Un domingo más, un chismecito más, una historia más, saque el papel de baño, saque el Kleenex porque hoy vamos a llorar, hoy vamos a reflexionar. Tenemos una invitada internacional. Ay, ¡Carito! Gracias por venir.
No, gracias a ti por invitarme. Estoy... Yo veía tus podcasts, todos. De hecho, yo te escribí, ¿verdad?
Sí,
en un
podcast.
Y dije, ay, yo quisiera contar mi historia. Y realmente estoy muy emocionada de contar mi historia y de que mi historia pues pueda repercutir en todas las personas que la puedan ver y que sepan que hay un después de cada historia triste. Eso es lo que yo siempre digo, que hay cuando somos sobrevivientes de una historia triste o de algún tipo de violencia o de algún tipo de relación tóxica, hay un mañana donde se puede vivir sanamente y en paz y feliz.
Y puedes conseguir la felicidad y encontrar a alguien que te valore, pero no voy a dar spoilers todavía. Vamos a remontarnos al pasado. A ver, ese es tu programa, tú me vas a guiar, tú me vas a ir contando y yo te voy a preguntar así ya lo que se me vaya ocurriendo porque soy bien chismoso. Yo quiero saber detalles así, contextos, capturas y todo. Pero ¿cómo conociste a esa persona hace ya varios años? Me platicabas fuera de cámara.
Sí.
¿Cómo la conociste? Antes de comenzar este capítulo, me gustaría mencionar que no soy profesional de la salud mental, que este podcast no sustituye terapia, pues solamente somos dos personas compartiendo vivencias y experiencias, lo cual no justifica el ir a tirarle hate a ninguna de las partes. Mejor enfoquémonos en el mensaje positivo de empoderamiento y de amor propio que tiene este capítulo. No olviden suscribirse para que no se pierda ninguna otra historia.
Bueno, es un tema que ni siquiera mis fans saben porque, como te estaba contando, no tiene nada que ver con las redes sociales. De hecho, a esta persona yo la conocí cuando estaba estudiando periodismo, porque yo soy licenciada en comunicación y estudiábamos en la misma aula, se puede decir. Entonces, estaba muy chiquita, yo tenía 20.
Le decía ahorita que llegó, me dice que estabas muy chiquita, tenía 20 y yo, ¿cómo no tienes 21? Y de que no tengo 29, le dije, güey, rola las cremas, por favor.
Sí, sí. Entonces ya un ciclo, ya voy para el tercer escalón.
Ya, estamos en el tercer piso, es más divertido, te lo aseguro.
Así es. Entonces yo lo conocí y pues todo hermoso, o sea, era un hombre cautivador y te puedo decir que me enamoré así rápidamente porque era como que el hombre soñado, el hombre... Ay, no, detallista, que te abre la puerta, caballeroso, hermoso... pero fue tan rápida la transición también, que creo que eso también para mí fue como un shock. Aparte que fue mi segunda relación, mi primera relación era como de cojita de mano así, de colegio. Y cuando terminé el colegio, pues todo se terminó. Entonces él era como mi primera relación ya...
Adulta,
como que seria, como que ya... Porque inclusive en el colegio ni siquiera me dejaban salir al cine ni nada. Yo tenía una mamá súper como... me crió mi abuela, entonces era súper como sobreprotectora. Entonces ya con esto y con la libertad de la universidad y con todas estas cosas, para mí sí fue como un choque todo. Entonces, en un mes, todo fue como... cambió drásticamente. O sea, él ya... Y también yo creo que se dio cuenta de que primero yo estaba muy vulnerable, aparte de que yo no me crié con papá. Entonces, y esto fue algo que yo entendí en terapia, de que cuando una mujer no se cría con su padre, no desarrolla su seguridad y su amor propio. Y va buscando en los hombres esa figura paterna. Entonces eso fue lo que a mí me pasó con él y eso yo lo entendí luego de años de terapia. Y creo que eso también él lo vio. Y yo entendí también que pues esta persona de alguna manera sí tenía alguna psicopatía y buscaba personas vulnerables. Porque ya había pasado antes, él ya había tenido una pareja antes que él me escribió inclusive a decirme lo que le había pasado. Y que yo decía, ay no, sí. Y él me decía, no, es que está loca y está celosa porque la dejé por ti.
Y la típica de que, okay, tu ex está loca, pero ¿por qué está loca? ¿Qué le hiciste para dejarla?
Exacto.
Así?
Y yo... tan chiquita, tan la inexperiencia y todo, decía, ah, bueno, sí, ha de ser verdad. O sea, y también como ya llegó un nivel de manipulación, me fue manipulando, yo sé que desde el día uno, y se fue dando cuenta de mis puntos débiles, y todo esto como que lo estudió. O sea, muy manipulador y muy inteligente este tipo de hombres, porque sí son un tipo de hombres. Y... se dio cuenta de mis puntos débiles y de lo vulnerable que era. Y en esos puntos débiles y lo vulnerable que yo estaba, él como que golpeaba en el momento que quería herir o que quería decir, ay, es que yo soy lo único que tienes. Y así, entonces...
O sea, en un mes... se hicieron novios y todo al principio que wow, qué increíble el primer mes. Sí. De que caballeroso, atento, detallista, lo amo, me encanta.
Sí.
Y pasó el mes y
sí,
el diablo.
Pues, lo primero que hizo fue alejarme de todas mis amistades. de todo, o sea, aislarme y decirme que todo era malo, que todo estaba mal. Lo segundo, cambiar mi forma de vestir, de peinarme, de arreglarme, porque siempre he sido como muy así femenina. Entonces, y luego también me recuerdo que yo bajé mucho mis calificaciones, porque yo siempre he sido como buena alumna y así, pero eso también él lo hizo, porque como que, no vayas a la U, no, y si bajes, ¿por qué no me quieres? Y así, o sea, cosas como esas comenzó a meterme en la cabeza y sí bajé mis calificaciones, y sí hubo un cambio en mí rotundamente de mi forma de vestir, de mi forma de hablar, inclusive ya luego cuando ya iba, digamos que unos 3 meses más, no quería que ni siquiera saludara a los chicos con beso en la mejilla. Yo tenía que darles la mano así y ponerles la mano así.
Así como, ay, hola.
Te lo juro. O sea, yo te conocí a ti y tú me ibas a dar un beso en la mejilla y yo te hacía así. Te lo juro que era así con mis compañeros.
Tanto así llegó el nivel de manipulación que te hizo pensar y verlo. Y tampoco, o sea,
fue muy, muy rápido. Y luego, ya después de eso, recuerdo tanto que la primera vez que intentó agredirme físicamente, no lo hizo, que era fue una Navidad. Ay, no. Y eso a mí se me parte el corazón porque recuerdo esa Navidad que según iba a ser nuestra primera Navidad juntos. Y que estaba celoso porque me había tomado una foto con un primo o algo así. Y cuando yo llegué a la casa de él, porque primero pasé Navidad con mi familia y luego llegué a la casa de él, él comenzó a golpear en la pared. O sea, como que iba a golpearme en el rostro, pero no me golpeaba en el rostro, sino que rozaba mi rostro y golpeaba en la pared de su cuarto. Y en ese momento para mí fue un choque y yo no sabía nunca cómo, no sabía cómo reaccionar porque nunca me había pasado. Tampoco nunca nadie me había hablado de qué hacer ante algo así. Y creo que es muy importante que a las mujeres, a las niñas, las preparen para eso. O sea, yo creo que en algún momento si tengo una hija, creo que es necesario y fundamental tocar un tema como esos. ¿Qué hacer ante algo así? ¿A quién acudes? ¿Dónde buscas ayuda?
Y que sepas que no es tu culpa, porque siento que, exacto, digo, no soy mujer, no me ha pasado algo así de violencia como tal, pero, bueno, sí agresiones, pero no como tal en ese caso, pues, pero siento yo que todas las que me platican, que vienen a este podcast, dicen, ay, es que yo pensé que era mi culpa, o él me hizo sentir que era mi culpa, sí, que porque yo saludé a mi primo, que porque yo me vestí así, que porque yo no le contesté el teléfono, y por vergüenza no le cuentas a nadie porque dices, ay, seguramente esa persona, al igual que mi novio, va a decir, sí, es tu culpa y te lo mereces, entonces, pues no voy a pedir ayuda porque yo soy la culpable y lo único que tengo que hacer es comportarme mejor para que no me vuelva a pasar. Pero no, tienen que saber que no es tu culpa, que no está bien, que no es normal, que no te quiere, que siempre puedes buscar ayuda y las personas te van a escuchar y te van a ayudar como a aconsejarte o a intentar salir o hablar con esa persona que, bueno, te lo vas a acercar porque no está bien.
Exacto. Y también que creo que este tipo de personas te meten en la cabeza que el problema es tuyo, que tú eres el problema. Entonces, al menos yo vivía con... Yo me recuerdo tanto que yo vivía con una zozobra y una ansiedad todos los días de no mover ni un dedo porque sentía que si movía un dedo era mi culpa y lo hacía mal. ¿Sí me entiendes?
O sea, sí, es que es todo un arte de manipulación.
Sí.
Y yo te voy a ser súper honesto, es un comentario súper funable. Yo antes, como de informarme y antes de que tuviera yo, pues muchísimas como contacto con personas que habían sufrido violencia, yo decía, güey, qué pendejas, tipo, vete. ¿Cómo? O sea, tu novio te trató mal, lárgate. Tu novio te engañó, eres una pendeja que estás ahí. Yo siempre decía, no hay cabrón sin su pendeja. O sea, y ahorita te das cuenta que no es tan sencillo, que no es como, ay, tú ahorita me das una cachetada y obviamente yo me voy a ir. Pero no es lo mismo a cuando hay meses de trabajo de manipulación, de donde te van mutilando emocionalmente para que no tengas escapatoria, sí, y sientas esa necesidad de quedarte. Como tú dices, te van aislando. Lo primero que hacen es aislarte. ¿Para qué? Para que no puedas pedir ayuda y sientas que estás sola. Lo segundo es empezar como a hacerte chiquitita por cómo te vistes, por cómo te conformas, con tu preparación. ¿Para qué? Para que sientas que no vas a poder sin él. Entonces, sí, como que no tengo a nadie. Y aparte, no soy autosuficiente, no soy bonita porque ya no me he visto bien, ya no me gusta cómo me veo, ya
o
no me gusta.
Soy tonta.
Soy tonta, no me va bien en la escuela, no me va bien en el trabajo, no tengo trabajo.
O lo hago todo mal.
¿Qué hago? O sea, y él solito va llenando la cabeza. Y aparte, empieza este juego de como castigo a recompensa, ¿no? Te trato mal, 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 y luego después te trato bonito. Entonces tú vas a empezar a crear esa adicción a siempre buscar que te dé esa recompensa de, ok, me trata mal 10 días, pero uno me da un abrazo, me da un beso, me da una flor porque hice algo bien. Entonces voy a estar todo el tiempo, como tú dices, con el miedo de no arruinarlo y de comportarme como a él le gusta para que me dé esa recompensa y no me violente. Así es. Es demasiado fuerte, o sea, es demasiado fuerte, es demasiado común.
Es que es un círculo completo. Y cuando tú luego en terapia te explican, claro, y tú comienzas a leer aparte, y aparte te das cuenta que no eres la única, porque también yo creo que en ese momento sientes que eres la única a la que le está pasando.
Por eso hice este podcast. Sí. Porque yo dije, es imposible que alguien haya vivido algo tan único que solamente a esa persona en todo el mundo le haya pasado. A todos nos ha pasado. O sea, todos hemos tenido ciertas experiencias, etcétera. Y es importante visibilizar que no eres la única persona, uh-huh, y que hay alguien que la pasó como tú y ahorita está feliz o supo resolverlo, etcétera. O sea, sí sales de ello. Y aparte, como también decías, si le sumas todo esto que tú, en tu experiencia propia, pues no creciste con un papá y en terapia o con profesionales te dieron como este diagnóstico de que, bueno, a raíz de eso tú desarrollaste esto y esto y esto y esto, ¿no? También es como un factor súper importante y delimitante, sí, que, ojo, no todas las personas, creo yo, no soy experto, que pues crecen con una mamá, con una abuela, así, quizá desarrollan esto, pero quizás es más probable, uh-huh, siento yo.
Sí, es más probable en las mujeres, no es en el 100% de los, claro, casos, pero sí es muy probable que a las niñas que no se crían con papás, no desarrollan su seguridad.
O sea, los daddy issues sí existen.
Uh-huh, exacto, y eso lo aprendí no solo con mi terapeuta que me lo explicó, porque aun cuando me lo explicaba yo era como que no entiendo, sino cuando ya, aparte lo leí y luego... con amigas también, porque yo luego entré a un grupo de terapia de ayuda de mujeres violentadas y todas nos contábamos y muchas de ellas no habían perdido a su papá, se había muerto, okay, no habían tenido su papá, o su papá estaba pero era ausente, era emocionalmente ausente, claro, pese a que esté físicamente.
En este punto donde empezaba como todo esto de la toxicidad, ¿había también cosas buenas o todo era malo?
Yo siento que las cosas buenas, En ese tipo de relación tóxica, ya en ese punto cuando comienza la violencia, porque la violencia también comienza primero con el violentarte, también hoy yo entiendo que es prohibirte, decirte, no te vistas así, o te queda feo eso. Hoy entiendo que eso también es violencia, que en su momento tú lo dejas pasar o dices, ay no, es solo un comentario. No, es un comentario con violencia, porque repercute de manera negativa en ti. Y hoy yo entendí luego que todo lo que repercute de manera negativa en ti es un tipo de violencia. Claro. Y yo digo, si te ama, si una persona te ama, no quiere ocasionarte una emoción negativa.
Quien te quiere hace que te quieras. Jamás te va a hacer ningún comentario negativo. Y obviamente hay de comentarios a comentarios. Yo te puedo decir, ¿sabes qué? Me gustaba más el vestido verde. Uh-huh. Creo que te hace, o sea, te favorece más. Uh-huh. Te ves horrible en este vestido, o te ves horrible en esta falda, o te ves horrible, ¿sabes? Sí. O sea, creo que también es válido ser honesto con tu pareja, pero nunca herir, creo yo.
Y luego, bueno, esa primera vez que no me violentó, pero sí lo intentó hacer, recuerdo yo que fue la primera vez que yo traté de tomar terapia. Y recuerdo que cuando fui con mi psicóloga, ella me dijo, lo golpeó a la pared porque quería golpearte a ti. La próxima vez que tenga la oportunidad, te va a violentar porque tú no pusiste un alto. Él solamente estaba probando a ver si tú ponías un alto. Eso me dijo. Y para mí, en este momento de mi vida, recordar eso es como un choque, porque si yo lo hubiera escuchado en ese momento, nunca hubiera pasado lo que luego pasó. Porque bueno, luego de que yo tomé terapia y así, no hice caso y como que todavía no... Como que en eso es muy difícil salir de ese tipo de relaciones. Uno piensa que también dice, ay, ya con la primera terapia que tú tomas, ya. Y ya vas a salir de terapia y ya todo pasó y ya tú eres una mujer empoderada. Y no, es mentira. O sea, también es mentira pensar que solamente con una terapia o dos terapias o tres terapias.
No, o con un año. Hay personas que van años, 5 exacto, años y siguen superando ese trauma, siguen superando esa relación, siguen superando esa pérdida. O sea, terapia te ayuda demasiado y siempre recomendamos en este, ajá, podcast ir, porque también ponen, ay, el podcast de Fredo es mi terapia. No, nena, ni soy profesional ni me dedico a eso. Busquen a alguien que sea profesional y que sí les ayude como puntualmente. Pero... sí, es como muy... ¿cómo te puedo decir? Te abre mucho los ojos ir a terapia, pero hay mucho más detrás y muchísimo más trabajo y, exacto, toma tiempo y demás. Entonces tampoco juzgo a las personas que no se saben ir porque ya lo saben o aunque no lo sepan. Porque también es eso como, ay, güey, ya te dijo la psicóloga, ¿qué más quieres?
Sí, exacto.
Ah, pues hay mucho más detrás. O sea, es no que, es tan sencillo.
Exacto. No solamente es con que te lo diga la psicóloga y que te lo diga 1, 2, 3, 4, 5 veces. es todo un proceso y tiene que ver con cosas que uno ni siquiera se imagina, desde que comes, desde a qué hora te levantas, desde cómo duermes,
¿cómo
tus amistades?
¿Cómo te llevaste con tus amigos en el kinder, en la primaria, si te escogieron para Exacto. el equipo? Así, todo eso tiene muchísimo trasfondo y tiene muchísimo impacto en tus relaciones de adulto. Sí. Es por eso que es muy importante proteger a las infancias, número uno, y número dos, estar consciente de cómo te relacionas, cómo te rodeas y pues buscar ayuda. Creo que es importante. Pero te lo juro que se me puso la piel chinita ahorita que dijiste que te estaba probando.
Sí, eso me dijo la otra.
Si hacías algo o no, y si es cierto. Y yo siempre lo digo. En el momento en el que tú no pones un límite, le estás diciendo a la persona que él lo puede poner.
Ajá.
Entonces, tú al no poner tu límite, digo, no es tu culpa, obviamente, la culpa es del abusador siempre, siempre, siempre. Pero si tú lo hubieras detenido, lo hubieras denunciado, créeme que se hubiera detenido un poco más. Y ojo, no es su culpa ni tampoco su responsabilidad. Hay personas que aunque le pongas un límite, sigue golpeando. Igual. O sea, es un Ajá. abusador, un abusador es el responsable 100%. Pero como te lo dijo tu
Pero
psicóloga, te estaba
tanteando.
Él te estaba tanteando para ver Ajá. si le ibas a permitir o no. ¿Sabes?
Exacto.
Y eso ya en su cabeza retorcida dice, ah, pues no me dijo nada, ahora más fácil lo voy a hacer.
Sí, entonces recuerdo tanto que luego, bueno, como siempre pasan en estas relaciones, el mismo círculo, ¿no? Bueno, nos contentamos, la reconciliación.
¿Qué es lo que yo te decía? Que había como...
El premio, y luego recuerdo que la siguiente vez fue la primera vez que me golpeó, que fue unos días antes de fin de año. Y para mí fue un shock tan grande el no saber qué hacer. Y más porque, bueno, para mí fue como un retroceso en mi vida porque cuando fui niña, a mi mamá, mi padrastro, el hermano de el papá de mi hermana, la golpeaba. Y yo recuerdo tanto y tengo una imagen en mi mente que es cuando él la golpeaba y estando mi mamá embarazada de mi hermana. La pateaba en el piso y tengo esa imagen en mi cabeza y recuerdo tanto que la primera vez que él me golpeó, yo retrocedí a ese momento. O sea, era esa niña de 7 años parada en la puerta, pero esta vez yo veía a la niña. O sea, yo me estaba viendo chiquita y yo era mi mamá. Y para mí fue... Para mí fue tan fuerte y fue un shock tan grande que recuerdo tanto que yo ya para esto tenía depresión, pero no lo sabía. Porque todo lo que él me hacía... Y toda la violencia que yo ya venía cargando, ya teníamos casi 5 o 6 meses de relación, me la callaba. Entonces, en mí se había producido una depresión profunda, pero silenciosa. O sea, no aparentaba yo que tenía depresión,
sí, porque
pero la tenía.
Muchas personas piensan que la depresión es no salir de la cama, Ajá, no bañarte, no trabajar. No, hay gente que vive con depresión y va al trabajo todos los días, y sí. va a las fiestas, y va a... con la pareja, al parque, lo que sea, pero por dentro
tiene depresión.
Están deprimidos. Y
en algún momento explota.
Exacto, en algún momento explotan y genuinamente la están pasando mal. Aunque estén sonriendo, aunque estén trabajando, no es cierto. O sea, por dentro la están pasando mal.
O algo la detona. Claro. Que en este caso, eso fue lo que detonó mi depresión. En ese momento que él me golpea por primera vez y que yo no supe qué hacer ni cómo reaccionar, en mí se explotó la depresión. Y recuerdo tanto que esa noche yo intenté acabar con mi vida. Y mi mamá se dio cuenta. Entonces mi mamá, desesperada, y que no sabía tampoco qué estaba pasando, porque yo no le decía a nadie, y porque aparentemente yo tenía una vida normal, era una adolescente normal, una universitaria normal. Entonces, y nunca había tenido ese tipo de problemas, o sea, siempre había sido una niña de casa, una niña estudiosa, abanderada, buenas notas, presidente del colegio, o sea, todo este tipo de un historial de antes que no denotaba que yo había tenido un problema y una depresión que se venía dando en menos parte, pero desde niña, por la ausencia de mi padre y que la había cargado durante 20 años. Y que llega este tipo, me manipula completamente, me envuelve completamente y provoca en mí como... carruseles o como una ruleta rusa de emociones. O sea, de lo más feliz a lo más triste. De lo más ansiosa a lo más tranquila. O sea, así.
Que en unos capítulos de... No me acuerdo si fue con el de Majo o no me acuerdo con quién. Que hablamos justamente que creo que esa es la estrategia más fuerte sí. para volver dependiente a una persona.
Sí.
El ser humano, psicológicamente, químicamente en tu cerebro, cuando sientes emociones muy altas, muy bajas, aunque sean muy negativas.
Y en tan pocos periodos de tiempo.
Y en tan poco periodo de tiempo, exacto. Te hace tan dependiente a esa persona, aunque la pasen mal.
Y a la emoción, a sentirles las emociones.
Sí. Claro, o sea, que dices, ay, esta persona me hace sentir así, aunque sea un comentario, perdón, un sentimiento negativo, como les digo, te gusta, sientes como esa atracción de, ay, sentí demasiado. ¿Por qué te gustan las películas de terror, las películas tristes? Porque estás como, ay, sí, mucha felicidad, ya se escapó. No, ya la volvieron a cerrar. No sé, eso.
Por la cantidad de químicos que está generando el cerebro en ese momento. Y es químicamente, sí, aparte.
Y él también lo que pasaba con el love bombing, que es como, te doy mucho, mucho, mucho y luego te lo quito.
Sí.
Y tú dices, ¿cómo? O sea, ¿dónde? ¿Dónde está? Tipo, lo quiero, ¿cómo hago?
Y eso me pasó también, literal, dentro de la relación, eso me pasó. Entonces, recordando que mi mamá, en un momento de desesperación y de tanto buscar ayuda, fuimos con con mi psicóloga nuevamente. Y mi psicóloga, pues en ese momento dice, ella está en un estado de shock en este momento. Y me detectan una depresión profunda. Y dice, y ella tiene una depresión profunda, que no parece, pero la tiene. Y en ese momento algo detonó su depresión profunda. No sabemos qué es, pero algo la detonó. Y también ahí, ya luego hablando con ella en terapia, porque con ella es quien tomé terapia luego años, ella me dice, pues, es que tu depresión profunda vino creciendo desde que eras niña y desde que faltaba tu papá y nunca lo dijiste. Y nunca lo exploraste. O sea, nunca le dijiste a nadie, me falta mi papá, me siento así, me siento triste, me siento culpable. No entiendo por qué mi papá no se quedó. Y ahora me pasa esto con mi relación. Me siento triste, me siento culpable. No entiendo por qué me trata así. No entiendo por qué no me puede amar. No entiendo por qué soy muy poco, soy fea. O sea, y ahí vienen lo mismo que me pasaba con él, me pasaba con mi papá. O sea, ¿por qué no se quedó? Soy muy poco para mi papá, soy fea, no fui suficiente, fue mi culpa que se haya ido, fue mi culpa que dejó a mi mamá, ¿me entiendes? Y fue todo lo mismo que era con él. Y en ese momento, pues, la doctora, aparte que me ve en un estado de shock así tremendo que yo no podía ni dormir de la ansiedad y de que me temblaban las manos y literal así, de haber salido de casi intento acabar con mi vida. Y recuerdo tanto que me tuvieron que sacar de mi casa prácticamente sedada. Y me internaron un mes en una clínica de recuperación. Recuerdo tanto que me durmieron 4 días porque estaba en un estado de que mi cerebro no paraba. O sea, no paraba mi cerebro y aparte mis niveles de ansiedad, estaba todo yo en shock. Y la doctora dijo, hay que dormirla 4 días para que su cerebro como que se reinicie. Y luego de esos 4 días hay que comenzar con psiquiatría para que ella se medique por la depresión profunda que tiene y los niveles de ansiedad, y con terapia. Y con terapias, o sea, literal, terapia seguida, de diario, así. Y recuerdo que pasé fin de año en una clínica. Ese fin de año lo pasé en la clínica. No pude ver a mi mamá. O sea, no podía ver a mi mamá.
Estabas encerrada completamente sola con la gente.
Y estaba con otras personas que eran jóvenes como yo, que tenían problemas de bipolaridad, depresión también. Habían otros que tenían problemas de codependencia, pero como a sustancias y cosas así. Porque hay que decir que la dependencia y la codependencia es lo mismo, solo que depende, solo que a qué eres de codependiente. O sea, el codepender de una persona es como que seas codependiente de la droga. Solo que eres codependiente de una persona. Y es mucho más difícil, eso lo aprendí en terapia, ser codependiente de una persona que de una droga. Porque la droga la puedes conseguir, pero ya la persona. A la persona no la puedes conseguir si no quiere estar contigo. La droga la compras y la tienes, pero ya la persona, si se quiere ir, o si mañana te dice, tengo otro. O sea, te vuelves completamente loco. O sea, imagínate, yo viví lo que era como la abstinencia de una droga. Es lo mismo ser abstinente, vivir la abstinencia de no estar con esa persona, porque libera los mismos químicos en tu cerebro.
Entonces, y en este punto, perdóname que me regrese un poquito, pero cuando pasó esto de la violencia física y que pues ya pasa esa tragedia y que te entierran, ¿esa persona dónde estaba? ¿Alguna vez como lo confrontó tu mamá? ¿O solamente se fue o desapareció?
No, literalmente él seguía llamando. O sea, porque mi mamá todavía no sabía nada de lo de la violencia física.
Ah, ok, solamente fue como, tipo, Carol la está pasando mal, intentó hacer esto, sí, pero por problemas de ella.
Sí, y buscar, o sea, respuestas, mi mamá, y ayuda, o sea, ¿por qué? Claro. Y la doctora, ¿y por qué? O sea, y eso era lo que la doctora tenía que ver en terapia, qué me pasaba.
Pero nunca le habías dicho que era por la pareja, o sea, jamás. Nomás como, ay, la estoy pasando mal, y así.
No, jamás.
¿Y con él seguías o no?
En el momento que me internan, claro, obviamente. O sea, fue porque fue todo, okay. Fue como muy rápido. O sea, fue que ese día peleamos, él me violentó. Yo regresé a mi casa, intenté hacer esto. Mi mamá me interna, viene fin de año, él seguía llamando, pero yo no tenía acceso a nadie. O sea, claro. Porque la doctora había dicho, y la clínica tiene como reglamento de que no puede tener ningún paciente acceso a nadie, más que una visita ya luego de 20 días.
Claro.
Para ver si te dejan, si te sigues y así. Entonces, ahí fue cuando en ese tiempo que me quedo, ese mes que me quedo, entendí muchas cosas y lo principal que entendí fue lo de mi padre. O sea, de dónde viene todo. Y ahí fue que la doctora dijo, el punto inicial no es tu pareja de ahora. Que sí, es un psicópata, tiene problemas y tiene que arreglarlos él. Y tú eres su ovejita, o sea, tú eres su víctima. Pero tu punto inicial y tu problema realmente es tu padre. Y eso es lo que tienes que trabajar para que puedas darte cuenta que esta relación no es una relación sana, no te está haciendo bien. Y puedas salir de ahí. Entonces, recordando que estuve ese mes en terapia, ya estaba con medicinas, comiendo mejor, haciendo ejercicio. Y por eso te digo que el recuperarte de algo así no solamente es como que, voy a terapia y hablo con la psicóloga. No, es desde cómo comes, es lo que comes, es a qué hora te levantas, es que hagas ejercicio. Recuerdo que a mí me hacían nadar, porque está demostrado que nadar una hora es como que te tomas 2 antidepresivos diarios. Entonces, a mí me hacían nadar una hora, me hacían hacer ejercicio, comía diferente, tenía mis pastillas, dormía temprano para que mi cerebro descanse y se recupere.
Oye, qué loco. Es que sí, creo que esto nunca lo habíamos tocado en este podcast de... Siempre hablamos de la parte emocional y la parte como psicológica de terapia.
Sí.
Pero no de todo el 360 que conlleva. Ajá. De que, pues si haces ejercicio, te sientes bien. Ajá. Quieras o no. Yo pues tampoco soy la persona más aplicada. Si de repente voy al gimnasio, yo creo que 3-4 veces a la semana. Pero no, que diario y así. Ajá. Pero sí es un cambio. O sea, obvio, si te sientes claro mejor contigo mismo, ver resultados, aunque quieras o no, físicamente está perfecto, todos los cuerpos son válidos. Pero cuando hay como este resultado físico, te empiezas a sentir mejor, sí. Te empiezas a querer más, si comes mejor también, tu cuerpo solito por dentro, todos los químicos te lo empiezan a ver reflejado, a la piel, sí, también en la cabeza, en el cerebro, justo esto que dices, que está comprobado, que nadar, que correr, que tal, es sí. Como si, pues, secretaras serotonina y fueras feliz y empiezas a darte cuenta de muchas cosas, empiezas a hacer descansar tu cerebro y empiezas a pensar, oye, ¿por qué estás ahí? Sí. Oye, ya pasó un día y no te moriste porque no estás con esa persona. Oye, si eres guapa, oye, si tienes futuro. Y dices, a la madre, o sea, ¿en qué momento permití? Pero es lo que hacen los manipuladores. Empiezan a mutilarte poquito a poquito a poquito. Y justo hay un podcast de una psicóloga que me encanta. Ya no es muy profundo porque creo que nunca lo había visto así. O sea, ahorita me viniste a abrir, como que siempre yo con las invitadas... Pues ya sé mucho de los temas y ya me empapé mucho. Repito, no soy profesional, pero sí leo mucho del tema. Pero ahorita como que, la madre, o sea, nunca lo había visto de esa manera. Y hay un podcast de una psicóloga que la amo, que se llama Nilda, que dice que, ¿cómo te vas a creer? Porque, a ver, la autoestima no es como, tengo poca autoestima o mucha autoestima, es lo que dice ella, ya copiándome todo. Pero dices, o tienes o no tienes. ¿Y cómo tienes? Pues haces cosas que te gustan, de que hago ejercicio, me veo bien, cumplo cosas en el trabajo, cumplo cosas con mi familia, voy de viaje, ¿Cómo no? Pues me veo mal, me siento mal, me hacen que me vea mal, estos comentarios, Entonces, ¿cómo vas a salir de una relación tóxica si no te quieres a ti mismo? ¿Y cómo te vas a querer a ti mismo si no haces cosas para quererte? Entonces, justo eso que qué chingón que no sabía que había estas como clínicas en donde yo decía, pues se integran y además te están como lavando el cerebro de, vales mucho, te quiero mucho. A ver, ¿por qué te...? O sea, no sabía que incluía toda la comida, alimentación, exacto, sí. Sueño,
entrenamiento. Te hacen hacer manualidades, te hacen leer o ver televisión, pero programas como de psicología, así...
O sea, ponía sí. El podcast
en ese tiempo no había, pues ya hace tiempo.
Pásales pero ahorita, el dato de que oigan, este es el podcast que vayan sí. A ver.
También había momentos en los que hacíamos terapias grupales donde habían más mujeres así y hablábamos cada una de nuestros temas. Y de una u otra manera también, en ese momento te das cuenta, no soy la única. O sea, a ella le pasa lo mismo. Y cuando escuchas de otra mujer que dice, me sentía culpable, me sentía fea, me preguntaba por qué, tú dices, hay más como yo. O sea, no.
Y te das cuenta que no eres la única y que no eres
y
tú.
Y que no estás sola.
que no eres tú. O sea, ah, pues claro, que, o sea, es imposible que todas nos sintamos así. Nos están haciendo sentir así.
Es imposible que todas tengamos la misma frase. Me siento culpable. Me siento fea. O sea, ¿por qué yo? No, es que si yo no hubiera hecho esto, él no se hubiera enojado. O sea, esa frase que es tan típica y que nos pasa tanto y no, que no solamente es una frase, es un sentimiento. Es lo que vives día a día, segundo a segundo. Porque cuando estás en una relación así, vives eso segundo a segundo. O sea, vives eso de, no, no voy a hacer esto, no me voy a vestir así, no voy a hablar con tal, no voy a ir, no voy a contestar ese mensaje, tengo que responder rápido este mensaje. ¿Entiendes? Claro. Vives en una situación de tensión diaria.
Y fíjate lo fuerte que es, que qué tanto te tuvo que hacer esa persona para que creas que es tu culpa que te pegue. Para que creas que es tu culpa
que te lo mereces,
que te trate mal. O sea, imagínate qué tanto te manipuló y te hizo como trabajo mental para que empatices con tu agresor y digas, sí, es cierto, tiene razón para hacerme esto. Sí.
Yo,
o sea,
soy
imagínate,
la culpable.
Imagínate lo fuerte. Yo jamás me pasaría por la cabeza de que, no sé, pasa alguien en la calle y me pega y es mi culpa, ¿sabes? Sí. O sea, pero así, o sea, ese es el ejercicio. Imagínate que vas por la calle, alguien te golpea, que vas a decir, pinche loco, pinche perro, maldito, claro, enfermo. Pero con una relación, ¿por qué es tu culpa? O sea, no puede ser absolutamente nada. De verdad, créanme, aunque le seas infiel, no tienes razón para, exacto, golpearte. Te deja. No hay... Y es una persona infiel y es una persona traicionada, lo que tú quieras, pero no hay justificación
no
para un golpe.
Mereces. No te lo mereces. No te lo mereces. Y vives en... Cuando estás dentro de la relación, vives 24-7 sintiendo que todo lo que te pasa te lo mereces. Que todo lo que te hacen, te lo ganaste. O sea, es literal así. Y bueno, para luego de esto de que yo salgo de la clínica y que no tenía contacto cero con esta persona.
Sí, quiero saber el reencuentro.
Él otra vez me busca porque estudiábamos en la misma universidad. Y yo tenía que ir a dar mis exámenes porque casi pierdo el año inclusive, claro, por esto. Pero tomaron en cuenta lo de que mi problema y todo esto y me tomaron los exámenes extras.
Ay,
y
un ahí beso lo encuentro. A la escuela que sí, tuvo esa consideración.
y lo encuentro de nuevo. Y aunque tú no lo creas, regreso.
No, o sea, sí lo creo porque no es tan sencillo salir. No, o sea, no es sencillo y...
Vuelvo a caer. Y siguieron las agresiones. O sea, me agredía. Y así pasó meses. Hasta
¿y eran puras agresiones por celos o ya por cualquier
todo,
cosa?
Por todo. Ah, okay. Porque no contestaba un mensaje de WhatsApp. Porque me demoré 10 minutos más en el bus porque él tenía, según ya cuadrado, cuánto me moraba yo de mi casa a la casa de él. O sea, literal era así. Que porque me saqué el buzo. Que porque saludé a tal persona. Que porque me siguió tal persona en Facebook. O sea, era como que literal todo lo que yo hacía estaba mal. Todo, o sea, todo era motivo de que yo no lo amaba, de que no era suficiente, de todas estas cosas. Y ya había las agresiones psicológicas, porque ya incluso yo recuerdo que me decía, es que eres bruta, es que no sirves, es que nada lo haces bien. Es que por eso no te quiere, por eso tu papá no te quiso. O sea, literal ya se metía con cosas muy íntimas y por eso te digo que él tuvo que haberme estudiado tanto y estudiar tanto mi pasado y todo lo que yo en algún momento le dije en confianza y como que sincerándome y abriéndome con él porque pensaba que aparte de mi pareja era mi amigo, pero tuvo que haberme estudiado tanto para luego usar eso mismo que yo lo armarlo y hacerlo como espadas con las que me hería. Y recuerdo tanto que no duró tan ya mucho, porque luego las agresiones eran como más fuertes, cada día eran más fuertes. Hasta que un día, que fue la última vez que lo vi y que fue la última vez que lo recuerdo, él estábamos peleando y de la nada comienza a ahorcarme en la cama, comienza a ahorcarme. Y en ese momento otra vez vino a mi mente una imagen de niña, que fue cuando a mi mamá también, mi padrastro estaba intentando ahorcarla, yo tenía 7 años, eran como las 3 de la mañana y recordando que la estaba intentando ahorcar y que yo salí corriendo de mi casa porque mi tío vivía como 2 cuadras más allá y que yo salí corriendo a buscar a mi tío a pedir ayuda. Y ese día yo recuerdo que yo dije, luego de que pasó eso y según nos reconciliamos y todo, porque así era. Y todo pasaba tan rápido, o sea, nos peleábamos, en una hora ya estábamos reconciliados. Y luego otra vez nos peleábamos en una hora después.
Y lo hacía para que no tuvieras tiempo de procesar.
Y que no tuviera tiempo de pensar y decir, ¿qué estoy haciendo en esta ruleta rusa? Es una locura. Entonces, en ese momento yo recuerdo tanto que yo sentí y dije, si yo no salgo de aquí, me voy a morir. Y yo no me quiero morir. Yo creo que en ese día yo vi la muerte y me asustó tanto que fue, ese fue la última gota del vaso. Y salí, o sea, y no fue fácil, porque luego, o sea, siempre me quedó en la mente lo de, pero seguramente fue mi culpa y por eso lo hizo. Seguramente la está pasando mal y está sufriendo sin mí. Porque recuerdo tanto que me escribía y me llamaba y que todo, y que sí, y que yo cambié el número, cambié mis redes. Para esto hablé en la universidad y a él no lo dejaron estudiar el siguiente año, que ya era el último año, y me dejaron estudiar a mí. Entonces,
¿dónde están esas universidades aquí en México? Aquí levantan la voz y sacan un comunicado de que...
Sí, ay, él no pudo estudiar, bueno. Le negaron la bueno. Al menos mientras yo me graduara, él no podía pisar la universidad. Entonces, recordando que luego busqué ayuda, volví a buscar a mi psicóloga.
Y tu psicóloga, bienvenida de nuevo.
Aquí estamos.
Ay, beso,
y tuve que tomar aproximadamente 2 años de terapia, 2 años de terapia, de cada 3 veces a la semana. De terapias grupales, cambié todo en mi vida, o sea, cambié todo en mi vida, las amistades, mi número, mis redes sociales, volví a vestirme como antes.
¿Volviste a ser tú? Como
volví a ser yo, comencé a entrenar, comencé a comer diferente y comencé a leer demasiado, o sea, a leer demasiado. Y fue ahí donde entendí, con mi psicólogo y con la lectura, de la mano de mi psicóloga, de la lectura y también de Dios, fue donde entendí muchas cosas. O sea, y entendí que todo lo que me había pasado había sido un proceso que yo no me había dado ni cuenta. Habían habido alertas a las que yo no le había tomado ni siquiera importancia. Como, por ejemplo, y lo recuerdo y lo recordaba después. Porque en ese momento como que lo dejaba pasar y como que no pasaba delante de mí. Pero recuerdo tanto que luego ella me dijo, en este momento vamos a hacer una recapitulación. ¿Recuerda algún momento donde él haya tratado mal a alguien delante tuyo? En el primer mes donde tú decías que él era maravilloso, pero realmente no lo era. Había red flags, no contigo, pero con otras personas seguramente, donde él no era maravilloso. Y yo recordé y dije, sí, en una ocasión cuando fuimos a comer, trató mal a un mesero, por nada. Pero yo no lo vi, porque para mí él era maravilloso. Pero si yo hubiera estado sin la expectativa de que él era el príncipe y me hubiera dado cuenta que él trató mal al mesero, yo hubiera visto la primera red flag y hubiera puesto un alto y le hubiera dicho, no trates así a las personas. Porque si tratas así a un mesero, así te va a tratar a ti. No eres diferente.
Wow, sí es cierto. O sea, muchas veces no vemos las cosas negativas.
Porque estamos en una expectativa. Claro. Vivimos acá con la expectativa y la de, él es el príncipe azul y todo lo hace perfecto. Pero imagínate que mi doctora haya tenido que hacerme ver eso y que yo en el momento no lo noté. Y después de tantos años, si ella no me lo decía, en este momento ni siquiera lo hubiera recordado. Pero ella me lo hizo recordar y me lo hizo tomar en cuenta. ¿Y qué te sirve esto? O sea, ya no te sirve para volver al pasado porque ya no podemos hacer las cosas diferentes. Y de una u otra manera todo es una enseñanza.
Y no puedes volverte a culpar a ti de que, ay, ¿cómo no vi esto? Güey, no lo vi. Ya,
exacto, no lo vi. Pero te sirve para que en próximas relaciones estés atenta y lo veas y no estés tanto con la expectativa de es el hombre perfecto, es la mujer perfecta, es que es perfecto, todo lo hace bien. No, porque siempre cuando este tipo de personas que tienen algún tipo de psicopatía, porque la tienen, te dan señales, no contigo, pero te las dejan en el camino y tú tienes que estar atenta.
Entonces, y también no tardan en quitarse la máscara. O sea, no pueden fingir, ¿sabes? No. Puede tardar un mes, 6 meses, un año, pero van a ser ellos mismos. El problema es qué tan enganchado vas a estar tú para cuando se quiten la máscara y que no los puedas dejar.
Pero qué tan, también hay que ver qué tan buenos son con el trabajo. O sea, envolviéndote tan rápido o volviéndote vulnerable tan rápido, ¿no? Porque todo lo hacen, o sea, todo lo van manejando y lo van dejando a su conveniencia. Entonces, bueno, recuerdo tanto que después de esto yo termino con él. Comienzo terapia y para esto, luego no sé cómo él consiguió mi número después de meses, de como 6, 7 meses. Yo ya me estaba a punto de graduarme porque yo seguía estudiando y él consigue mi número y para mí también fue así como un shock. O sea, no sabía qué hacer. Recuerdo que busqué a mi doctora, me dijo, esto iba a pasar, ya lo habíamos hablado. Tú tienes que saber, aprender todo lo que ya has leído, todo lo que has venido a terapia, todo lo que te ha costado. Y recordar que es el mismo inicio. O sea, eso que te está pasando, retómalo como que fue el primer día que lo conociste. Y va a ser así, el primer mes, pero ya tú sabes cómo va a terminar. Entonces recuerdo que yo no hice nada, no bloqueé. Y para esto después me escribe la nueva novia. O sea, ya tenía otra persona. Y la chica me escribe y me dice que él le decía que yo le escribía. Pero ¿sabes por qué? ¿Y sabes qué recordé? Que cuando yo comencé con él, él me decía que su ex le escribía y estaba celosa por mí. ¿Recuerdas que te lo dije? Y lo mismo la chica me dijo. Que él le decía que yo le escribía porque estaba celosa por su nueva relación y que no quería dejarlo ser feliz con ella. Y yo le decía, yo no le he escrito, le digo, yo cambié mi número, yo estoy en terapia. Y ella me acuerdo tanto que me preguntó algo y que fue la última vez que supe de ella, no sé nada más de ella, que fue que me dijo, yo quiero saber si él te golpeaba. Porque él ha comenzado a tener ciertos
indicios
de agresión. Y me recuerdo que me dijo que la aló del cabello o algo así. Y yo le dije, sí, él me golpeaba y casi me mata. Así que sal de ahí. Y luego de eso creo que él tomó su teléfono o algo así y ya no supe nada más. O sea, de ahí no supe nada más hasta el día de hoy. Pero...
Oye,
o sea,
espero sí, que esté bien esa chica y espero que pero sí haya podido salir.
Sí, fue muy, 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 muy fuerte. Y... O sea, para mí cuando me escribe la nueva chica y yo dije... O sea, ahí fue cuando reiteré todo lo que me había dicho mi psicóloga y todo lo que había aprendido con ella. De que él, este era su modus operandi. Y que ya él no iba a poder volver conmigo porque yo ya no era la misma ovejita o la misma mujer. O sea, no íbamos a poder estar. Y eso fue algo que me dijo la psicóloga también y que yo tomé mucho en cuenta. Me dijo, él ya no va a poder estar contigo, ya no te va a querer. Porque tú ya no eres el tipo de mujer que él quiere en su vida. Tú ya eres otro tipo de mujer. Tú ya eres una mujer que no va a aguantar agresiones. Eres una mujer que si él te dice algo, tú le vas a responder. Que era algo que yo no hacía. Eres una mujer que si te hacen algo, vas a poner un alto. Y ese tipo de mujer no es la mujer que él quiere para su vida.
Que también muchas veces las víctimas piensan, pensamos que nuestros agresores, nuestras parejas vuelven a nosotros porque nos quieren, porque nos extrañan, no, porque de verdad nos aman. No, vuelven porque es la única persona que lo aguanta y porque eres el tipo de víctima.
Exacto.
Que le gusta tener. Porque te puede agredir, te puede violentar, te puede mentir, te puede engañar, te puede manipular. El momento en el que tú pones tus límites, ya no le vas a interesar. Ya no le vas a interesar. Y porque ya se lo estás complicando, ya va a hacer más peleas y ya no es el tipo de su trastorno, ¿sabes?
Y también te das cuenta, ¿cuándo te das cuenta que de alguna manera la terapia o todo lo que has leído o todo lo que has trabajado en ti ha dado resultados? Cuando ya tú no eres atractiva para este tipo de hombres. Y yo me di cuenta de eso. Yo me di cuenta luego de eso porque yo luego de esta relación estuve 3 años soltera hasta que conocí al padre de mi hijo. Y era porque realmente si se me acercaba a alguien y yo veía algo, yo como que ya le hacía cara fea, ¿me entiendes? O yo ya decía, no voy a volver a salir con este tipo. Y yo ya no era atractiva para ese tipo de hombres. Entonces ya no había manera de que un hombre con este tipo de psicopatías o de problemas se me acercara. Porque sabía que yo no era el tipo de mujer, no eres la víctima. Entonces sí hay que darnos cuenta mucho de eso porque este tipo de personas sí ven en ti una víctima. Y si se dan cuenta que sí eres la víctima que están buscando, te atrapan. O sea, eres la ovejita.
Y no les va a tentar el corazón por no. Más que, ay, es que me terminó de complacer todo lo que me gusta, la voy a tratar bien porque se lo merece. No.
Sí, no.
Esa persona está destinada para hacer daño no hay nada y en que su lo llene. Cabeza le parece bien. Porque también eso es otra. Hay mucha gente, quizá no sé si es un comentario funable o no, pero hay muchas personas que no lo hacen intencionalmente, que quiero lastimarte, no. Pero es algo que le causa placer a nivel cerebro, a nivel químico, y esa es su manera de querer malamente, trastornadamente.
Es su manera también de hacer crecer su autoestima, porque tienen tan poca autoestima y se sienten tan mal con ellos mismos que necesitan hacerte sentir mal a ti para ellos sentirse importantes, sí, o sentirse inteligentes, o sentirse guapos.
Entonces no va a haber nada que tú puedas hacer que los haga cambiar porque ellos lo traen acá. ¿Sabes? O sea, y repito, no es para justificar, está mal y está pésimo y es un trastorno, o sea, no. Pero malamente uno quiere, ay, es que voy a cambiar y te lo juro que él va a cambiar, o sea, porque yo ya no voy a hacer nada, ya no me voy a decir cómo no le gusta, ya no me voy a salir con nadie, ya no voy a estudiar, ya no voy a trabajar, ya no voy a salir. Entonces, obviamente ya no va a haber razón, va a encontrar algo. Sí. Que si porque respiras, que porque si duermes, que por si no vas a duermes, que si vas al baño, o sea, su manera de pensar es lastimar para yo sentirme mejor, lastimar porque así me va a amar más. Entonces, de verdad, salgan de ahí. De hecho, hay una frase que me encanta, que es, que me dijeron también en su momento y también la leí por ahí, es: tu tarea no es sanar a personas tóxicas, ni a personas violentas, ni a personas rotas. Tu tarea es sanar en ti lo que te unió a esa persona. ¿Qué es lo que tú dices?
Yo mi mamá.
Estaba, exacto, o sea, yo estaba siendo manipulada por este cabrón, sí, porque es un narcisista, sí, porque es un manipulador, pero había algo detrás que me unía a él. O sea, ¿por qué yo,
exacto,
entre tantas mujeres, estaba tan pegada a él? Ajá. ¿Sabes? O sea, quizá también, digo, si no hubiera pasado lo de tu papá, quizá también hubieras caído, hubiera sido un proceso de que relación tóxica, lo que tú quieras, pero igual no hubieras permitido tanto, o igual no te hubiera dolido tanto, o no te hubiera llevado al borde de la muerte, ajá, porque no te hubiera detonado tantas cosas. Entonces, es ahí donde uno tiene que hacer introspección, y es donde está la terapia, que es, ajá, la bendita terapia, como tú dices, no es magia, pero sí te ayuda a darte cuenta de estas cosas. Un profesional te puede hacer ejercicios de regresión para que veas todas las red flags, para que veas cosas de tu infancia que dices, no mames, yo vi a mi mamá que mi papá le hablaba feo y yo después no permití eso, etcétera, etcétera. O sea, como que empiezas a concientizarte de todo lo que viviste, porque cuando estamos chiquitos, la verdad, todo lo bloqueamos. O sea, no le damos la importancia, lo normalizamos porque es lo que ves en tu casa. Entonces, a cierto punto, ya de adulto, dices, ay, pues claro, mi papá le gritaba a mi mamá que era una pendeja. Si mi novio me dice que es una pendeja, claro, está bien, porque pues nos amamos, somos parejas y mi papá sigue casado, pues yo también. Es lo normal, no tiene... Y luego vas a casa de algunos amigos en donde el papá no dice ni güey, ni pinche, ni nada, y la trata como una reina y dices, ay, qué rara esta familia, sí, y qué asco, o sea, como que cringe, no sé. Y no es cierto, o sea, eso es lo normal y es lo bonito, ¿sabes? Entonces, sí hay que como ponernos a concientizar qué es lo que vivimos y qué consecuencias nos trae el día de hoy, que repito, no es tu culpa, no, pero lo traes dentro y entonces es como nadie lo va a poder trabajar por ti, que es otra cosa también como muy controversial, en el sentido de que sí, las víctimas nunca son las culpables, pero las víctimas son las que tienen que trabajar porque el agresor no lo va a trabajar.
Exacto, y porque si no, te va a volver a pasar, o sea, se va a ir esa persona y va a llegar otra persona y va a pasarte lo mismo. ¿Por qué? Porque hay algo dentro de nosotros que... hay que sanarlo, que hay que hablarlo, que hay que sentarnos y decir, ah, ok, esto me pasó, pero no es mi culpa. Me pasó por esto, por esto, por esto, pero no tengo nada que ver con eso que pasó.
Claro, porque muy probablemente imagínate que quizás ese chico se hubiera ido al país o hubieras aparecido lo que tú quieras.
Si aparece otro.
Aparecía otro, va a volver como a abusar en el sentido de manipular, de violentar, etcétera. ¿Por qué? Porque tú no has trabajado esa parte. Y repito, no es tu culpa, pero pues sí creo que es importante que uno se invierta a sí mismo acá y que platique. Aunque si no tienes para terapia una amiga en internet, hay muchísimas,
uh-huh, afortunadas,
muchísima información. Hay muchos libros gratuitos en internet. Cuesta $90 un libro. Entonces es como, pues también parte de nuestra tarea el prepararnos para que no, ¿sabes? No abusen.
Para que no nos pase.
O que nos pase y podernos ir.
Sí, o también, y que yo lo veo muy importante en este momento, para que a nuestros hijos no les pase. Para que uno pueda hablar. Yo cuando tengo una hija, poder sentarme a hablar y decirle, me pasó esto, no quiero que te pase. Quiero que sepas que tienes a tus padres, que hay información, que tienes profesores, que tienes amigas, que tienes a tus tíos, que tienes a tus abuelos. ¿Entiendes? O sea, también yo creo que eso influye mucho en los seres humanos que le vamos a dar al mundo. Como dice algo, escuchaba algo que decía, yo estoy criando un hijo con el que tu hija se pueda sentir segura. Tú cría una hija que no le permita a ningún hijo hacerla sentir menos. ¿Entiendes?
Claro.
O sea, también como que es importante en ese aspecto, o sea, también en saber qué le vamos a enseñar a nosotros.
Sí, repitiendo, obviamente la víctima nunca tiene la culpa, pero pues si tú desde un principio pones los límites, obviamente es más difícil que, sí, te pase, ¿sabes? Uh-huh. No te exentan o nada y el agresor sigue siendo el culpable 100%, pero sí, también uno tiene que no ir nada más por la vida diciendo, ay, pues que
si me
hizo
pasa
esto y pues ni modo, yo me tengo que aguantar. No, tú también puedes prepararte y puedes trabajar eso y puedes informarte, siento yo, ¿verdad? Me canso todos los días de recibir mensajes de gente que me dice, es que, no sé, me es infiel y no lo puedo dejar. Güey, sí puedes dejar. No lo quieres. O quizás es muy difícil o te va a doler mucho, sí. Pero sí puedes dejarlo. O sea, el tema está en que tú creas y esa persona que de verdad vale la pena está a la vueltecita de esa relación tóxica. Uh-huh. Él te ha hecho creer que no vas a encontrar a nadie mejor, que nadie te va a creer, que vas a estar sola. Ok, y si fuera la verdad, ¿qué prefieres? ¿Estar sola pero en paz? ¿O vivir con el miedo de cometer un error, de que te violenten, de que te estén viendo la cara estúpida, de que no te valoren, de que te hagan creer que eres la última opción en lugar de la prioridad? No entiendo, eso sí, no, o sea, no entiendo qué pasa en nuestra cabeza, porque yo también he estado ahí, no juzgo, porque digo, yo fui en donde yo decía, esta persona me trata mal, es lo peor que me puede pasar el pasado, me hace sentir que no valgo nada, me hace dudar de que si yo me quiera, lo que sea, y tengo miedo de dejarlo, porque tengo miedo de que me duela, pero sí me está doliendo, o sea, te duele mucho más quedarte que irte.
Exacto, y también no te das la oportunidad de conocer realmente lo que es una relación sana y estable, y lo que es conocer el amor, porque eso no es amor. Y lo entiendes luego de que vas a terapia, luego de que pasan años, te duele, lloraste, sentiste que se te iba a ir la vida, pero luego dices, güey, eso no era amor. O sea, eso no era cualquier otra cosa menos amor. ¿Y dónde encuentras el amor? No es que lo vas a encontrar en otra persona, lo encuentras en ti. Porque en el momento que empiezas a amarte y hacer lo que haces por otros, por ejemplo, que yo recuerdo tanto que eso me sirvió mucho también, que fue que comencé a consentirme como lo consentía él. O sea, de que, güey, me gustó esa camisa, me la voy a comprar porque me queda linda. O hoy día me voy a comprar un dulce. O me voy a ir a comer el milkshake que me encanta. O hoy día me voy a hacer un peinado diferente. Mañana me voy a ir a hacer las uñas y me voy a consentir. Como consientes a los demás. Y ahí comienzas a amarte, a valorarte, a mirarte al espejo y decirte, eres hermosa. Como le dices a las personas. O te amo. ¿Cuántas veces nos decimos al espejo te amo? A nosotros mismos. Muy pocas veces. Entonces, en el momento que comienzas a hacer esas cosas contigo mismo también, comienzas a amarte. Y una vez que puedes amarte y de que aprendes a amarte, puedes amar a otras personas.
En el
y
momento,
puedes recibir claro, amor. Porque si no te amas, tampoco puedes recibir amor.
En el momento que te amas tanto, le estás enseñando a las personas cómo amarte.
Sí.
Y otra de las cosas, y eso es algo que a mí me explotó la cabeza para bien y para mal, porque es una frase también muy controversial, que es, tu pareja es el reflejo del amor que te tienes a ti mismo. Así de sencillo. O sea, no hay más.
Sí.
Cuando te quieres bien poquito, tu pareja te quiere poquito. O sea, nadie te va a querer si tú no te quieres. ¿Por qué? Porque le estás permitiendo que te quiera como él quiera. ¿Sabes? Che, trabalenguas. Pero sí, o sea, sí hace muchísimo sentido. Y luego viene lo bonito. Que tú ahorita ya casada con un hombre decente, quizás también su suegro. Gracias por traerme a mi chiquita. ¿Qué dices? O sea, güey, wow, ¿qué? O sea, ¿cómo mi familia se transformó
también
en esto? O sea,
eso también es algo que yo siempre lo digo y que siempre se lo digo inclusive a mis fans, que es hermoso ver y poder contar estas historias, ¿no? Y poder decir, poder decirles, hay un mañana totalmente distinto al hoy que estás viviendo. O sea, y ese es algo que a mí siempre, yo siempre recuerdo y siempre lo tengo presente. O sea, hay un mañana lleno de amor, de felicidad, de estabilidad, que es lo más importante que tiene que darte una persona, amor y estabilidad. Porque si no tienes estabilidad, o sea, no puedes hacer nada. No puedes trabajar, no puedes vivir, no puedes dormir, no puedes comer, no puedes ir al gimnasio, o sea, nada. Y poder decirles a las personas que hay un mañana donde te van a amar, donde vas a despertar al lado de una persona que te valora, que te apoya, que no te lastimaría, que no haría nada por hacerte sufrir. O sea, solamente tienen que esperar, trabajar y querer, en uno mismo, no desesperarte, porque a veces también uno por desesperarse puede quedarse con cualquier persona.
Yo siempre lo digo. Yo antes de conocer a mi novio actual, que estoy muy feliz, que no es una relación perfecta, también me gusta aclararlo, no existen relaciones perfectas. Hay cosas me molestan, que justo ayer en la noche me escribió de que te pasaste de verga, de que dejaste toda la casa sucia, toda la ropa, las camas extendidas, tipo nuestra perrita de que tiró una de tus plantas cuando te dije que la guardaras, o sea, y yo discutiendo también, es que estoy trabajando, salí bien tarde al vuelo. O sea, hay discusiones, pero son discusiones de la convivencia y quizás hasta de opiniones, pero nunca de te falto el respeto, te trato mal, te violento. Pero lo que yo siempre digo, que tengo una relación muy bonita, muy sana, me encanta. Tardé 10 años soltero, 10 años soltero para conocerlo. Cualquier otra persona en mi lugar ya hubiera andado con todos los chicos con los que salí con varias personas y mucha gente que era muy buena. Y mis amigos me decían, es que te vas a quedar solo porque no te quedas con él, porque es bueno, porque eres demasiado picky, porque nadie te gusta o a todos manda la fregada. Y yo, güey, lo siento muchísimo. Yo no voy a andar con alguien por andar, por no quedarme solo. Prefiero estar solo y feliz y contento. O esperar 10 años a que llegue la persona que me merezco. Que me gusta físicamente, que me trata como me merezco. Que tiene los mismos valores que yo. Que tiene los mismos ideales que yo. Que yo lo trato y le gusta como yo lo trato. O sea, que hacemos como un match perfecto. Pero pues 10 años. Entonces tú de repente llegas. Ah, llevo un año, llevo 2 años, llevo 5 años soltera. Güey, ¿qué tal que es el año siguiente? O sea, no pasa nada. El problema es cuando tienes las manos ocupadas con una persona que no te valora, que no te llena, que nada más te estás conformando. No le vas a dar espacio a que llegue alguien más.
Uh-huh. No, así vas a poder.
No vas a poderlo.
Exacto. Yo estuve, como te digo, 3 años soltera. Y así, igual. O sea, y recuerdo que mi mamá me decía, pero es que no, nadie te gusta. Pero es que no sé qué esperas. Y yo, o sea, literal era... Pero es que no llena mis expectativas. Y no voy a estar con una persona que no llena mis expectativas. Yo quiero este hombre en mi vida. Sé que lo voy a encontrar. Así me tarde 100 años. O lo encuentre en la otra vida. Pero lo voy a esperar. Y hasta que lo espero, trabajo en mí. O sea, me gradúo, estudio, voy al gimnasio, me pongo bonita, leo, aprendo, trabajo en mí, me amo. O sea, y también para cuando esa persona llegue, tú ya estás completamente al 100% para recibirlo. O sea,
todo el mundo
no
está
tienes
esperando
ningún problema que venir a sanarlo, claro, con esa persona. O sea,
todo el mundo está esperando que llegue la persona correcta, pero nunca son la persona correcta para esa persona. Uh-huh. O sea, estás como, ay, que llegue, que me respete, que no tenga traumas, que no sea celoso, que no sé qué, la. Y luego te llega
y
tú
preparas.
Tú de que, ay, empiezan los celos y empiezas, no sabes qué hacer con una relación sana. Y empiezas como a traer cosas del pasado de que, ay, bueno, pues no es normal que no nos hayamos peleado en 3 meses. Le voy a reclamar por esto. Sí. ¿Sabes? Es de que, güey, no. Cuando ya estás completamente trabajado internamente, ya no existen esas pendejadas, ¿sabes?
Exacto. Y creo que también es un punto muy importante a tocar. Es por el miedo a estar solos. O sea, el miedo a estar solo o a no estar contigo mismo y a trabajar las cosas internas que tienes y que están aquí en tu cabecita hablándote.
Sí, de que no quiero pensar en que me dolió esto de mi familia, ¿sabes?
Mejor me voy a tener una relación. Y me enfrasco en la relación y no me doy cuenta o no escucho los problemas que tengo que trabajar. Entonces yo creo que agradezco mucho haber tomado ese camino. No me arrepiento. Recuerdo tanto que inclusive, y se lo dije a mi esposo, yo me gradué de licenciada y en la tesis, no tenía yo pareja, pero yo en la tesis se la dediqué a él sin tenerlo. Y que cuando lo conocí le dije, yo te escribí esto sin conocerte, porque estaba preparándome para ti. Y que se la regalé.
Ay,
inclusive.
Llorar,
y yo dije, es que si el hombre de mi vida no está en este momento, no quiere decir que yo no voy a cumplir mis sueños. Los voy a cumplir y cuando llegue, le voy a contar todo lo que hice en estos 3 años para él. Y la tiene ahí, y la tengo ahí. Y recuerdo que le digo, dice, no te conozco, no me conoces aún, pero sé que estás ahí y espero que te estés preparando igual que yo y esto es para ti. Y recuerdo que se la...
Pues estoy llorando, se la, no, se la, bonito.
Y lo conocí luego de 3 años, porque yo me gradué y luego de 3 años lo conozco y se la entrego. O sea, y es la prueba fehaciente de que puedes estar solo y que la persona que está para ti va a llegar. Solo tienes que prepararte para esa persona, para que en el momento que llegue tú puedas estar al 100% y puedas recibirlo con los brazos abiertos.
Claro. Y usted, yo sé que ahí en casita va a decir, no es cierto, no voy a salir, no va a llegar. Eso le pasa a ella porque es influencer. Eso le pasa a ella porque es bonita. Eso le pasa a ella porque su mamá la ayudó y la metió en una... ¿sabe? O sea, siempre hay una excusa de que a eso le pasa a ella, pero a mí no. No, güey. Tú te lo puedo asegurar así 200% que cuando estabas siendo violentada jamás te imaginaste que iba a salir, ni tampoco que ibas a encontrar un hombre tan maravilloso, que te ibas a mudar a México con un hijo. O sea, jamás.
No.
Tú decías, nunca voy a salir.
No, ni siquiera estaba en mis planes ser influencer, de hecho. Ni siquiera. O sea, no tenía idea de nada de lo que estoy viviendo ahora. De hecho, mi meta de vida era casarme con esa persona y tener hijos con esa persona.
Y seguir siendo muy violentada,
¿sabes? Y seguir siendo violentada. ¿Sí? Sí, aunque parezca mentira, es verdad. O sea, jamás en la vida yo me hubiera imaginado lo que ahora estoy viviendo. Pero también, ¿por qué? Porque lo trabajé, porque me hice cargo de mis problemas, me hice cargo de mí, porque perdoné también lo que me había hecho daño, porque me quité las culpas, no soy culpable, y seguí adelante. O sea, y no tampoco me quedé sentada diciendo, ah, bueno, va a llegar el hombre de mi vida y me va a rescatar. Tampoco. O sea, hasta que llegue, que pueden pasar 10 años, voy a trabajar. Tenía mi carro, yo trabajaba, tenía mi dinero, era profesional, iba al gimnasio, era una mujer autosuficiente. O sea, me explico. O sea, también lo
y
trabajé.
Y aparte, es lo que decíamos desde el principio, todo esto es un círculo. Eras una mujer increíble y por eso trajiste un hombre increíble. Uh-huh. Si eras una mujer insegura, como...
Que no trabajas, que no haces nada.
Con
que
traumas,
no...
con inseguridades, que todos tenemos inseguridades, obviamente. Pero si estás de que eso es lo que te consume y eres una víctima, y vas a traer a un depredador.
Uh-huh, exacto.
Pero cuando ya eres una mujer chingona...
Ya no aseguro, eres atractiva, exacto, para los depredadores.
Exacto. Ninguna así cabrón te va a voltear a ver. No, o a la primera cita que estés de que... Y a ver, ¿por qué no me contestaste? Te vas a decir, estás pendejo, te vas.
Exacto.
Entonces, hay ahí la importancia del trabajo personal... Para evitar esto, que repetimos, no es tu responsabilidad, no es tu culpa. Y obviamente también pasa cuando hay mujeres que son desde un principio así súper autónomas y como sí. quiera llega la violencia, sí hay cabrones que pinches sociópatas que te
pero
lo pueden
de
manejar.
Una u otra manera ellas están un poco más preparadas para claro. poner un alto que una mujer que no.
Claro, nunca va a ser lo mismo.
Exacto. Entonces, lo que puedo decirles es que trabajen en ustedes mismas. Tampoco esperen que alguien venga a trabajar tus traumas. Tampoco, y eso es algo que también hay que tocar, no es la responsabilidad de otra persona que va a venir a ser tu pareja venir a trabajar tus traumas o venir a reparar lo que dañó otro. O sea, eso lo tienes que reparar tú porque tú lo permitiste y porque esa relación era tuya y de esa persona. No tiene nada que ver con la persona nueva que viene.
Sí, también justo lo platiqué en uno de los primeros capítulos que yo decía, nadie habla de lo difícil que es tener una relación sana después de una relación sí. tóxica. ¿Por qué? Porque uno vuelve a recurrir a esas como acciones y pensamientos tóxicos como mecanismo de defensa, porque es lo que conoces y es lo que estás sí. acostumbrado. Pero no es culpa de tu pareja no. venir a sanar todo esto y tú, por ejemplo, no sé, vamos a decir que a ti te da mucha inseguridad que tu ex te agarraba la mano, pero cuando te agarraba la mano era violento y después iba de fiesta y te engañaba y así. Y luego llega tu nueva pareja y te agarra la mano y tú, no. Sí. Y es como, güey, ¿por qué no? Si él te va a agarrar la mano porque te quiere hacer sentir segura, porque te quiere presumir. Entonces, eso, pues, si bien la pareja te puede ayudar un poco y es un trabajo en equipo, pero tampoco es la responsable de sanar todos tus traumas. Entonces, por eso tienes que estar ya preparado y listo para que no como desperdicies a la nueva persona uh-huh. que viene ya a ofrecerte un amor real.
Sí, o vayas a desaprovechar esa relación, que sí puede ser la relación estable y sana que necesitamos todos en la vida, porque eso es lo que necesitamos para vivir, para ser felices.
No necesitas tanto para empezar, o sea, yo sé que suena como, ay, es demasiado, ¿cómo empiezo? O que no, sí. como que está tan romantizado el amor propio, empoderamiento, que sí. dices, bueno, me tengo que ir un retiro, me tengo que ir. No, nada más, todos los días, elígete a ti primero. Uh-huh. O en la mañana que te levantes, desayuna lo que te gusta, haz lo que te gusta, vuelve, ve al trabajo, ve a la escuela, peínate bonito, aunque la gente alguien te haya hecho creer que no está bien o que no te ves bien, no es cierto. Si te gusta, peínate como te gusta, peínate como te gusta, ponte la blusa que te gusta, platica con una amiga, busca a alguien, escribe, te extraño, cómo has estado, te espero que todo bien, ve un video que te gusta, haz ejercicios, sal a bailar, sal a hacer yoga, sal a hacer pintura, algo que te dediques tiempo a ti en la tarde y vas a ver que recurriendo a esto día a día, un día vas a despertar y decir, no mames, me encanta mi vida, siempre me elijo a mí, hago cosas que me gustan. La próxima persona que venga a mi vida tiene que hacer que me sienta así o mejor. Exacto. No hay otra.
No puede hacerte sentir menos.
Exacto. Es el día a día.
Y son cosas simples. O sea, no es que necesitas, como tú lo dijiste, y que ir a porque si no tienes para ir a terapia, puedes leer, puedes... hay psicólogos que dan terapia en YouTube y te explican de las relaciones tóxicas, de la codependencia, de la, claro. de la violencia, de todo esto. Puedes tomarte un café en la mañana, comerte un chocolate que te genera serotonina, nadar.
Hay meditaciones guiadas que te van haciendo como, a ver, ¿cómo te sientes? Piensa en esta persona que te hizo daño.
Este momento que los medios de comunicación son una puerta abierta, hay mucho más de lo que había antes. Claro. Inclusive de lo que había cuando me pasó a mí, que estamos hablando de que fue sí. hace 6 años atrás, o sea, casi 10 años atrás. Entonces, imagínate. Creo que eso es una ayuda que tenemos ahora con las redes sociales. Si las sabemos utilizar claro. de la manera correcta, claro. pueden ayudarnos mucho.
Quiéranse mucho, neta, quiéranse mucho. Sí. Sepan lo que valen. Ignoren todas esas personas, todos esos cabrones que les hicieron creer lo contrario porque les estaban mintiendo y lo estaban haciendo para poder manipularlas.
Sí.
Pero te lo prometo así, yo hoy aquí sentado, chingo a mi madre, si no, y creo que no me dejarás mentir. Sí va a haber una persona que la sabe amar, sí va a haber una persona que les va a dar su lugar, va a tardar en llegar, porque si fuera tan fácil no lo valorarías y pues qué chiste tendría. O sea, no, tiene que tener un proceso, tener su tiempo, pero asegúrate de estar lista para que cuando llegue pueda ser el match perfecto y lo pueda recibir exactamente listo y preparado. Muchas gracias, bebé, por compartirnos tu experiencia. Me hiciste llorar, me hiciste reflexionar bastante. Creo que ha sido los capítulos donde más abrí los ojos. Yo también como que cada historia es diferente y aprendes demasiado. Sí. Y esperemos que alguien ahí también que pueda estar pasando por lo mismo pueda mínimo despertarle esto no está bien.
Esto está pasando.
Exacto, de que esto ya, o sea, con eso nos damos por bien servidos al compartir historia.
Una semillita sembrada ahí y quizás, no ahora, pero en un tiempo, digas, yo recuerdo que escuché esto.
Y ahí me di cuenta que no estaba bien y por eso empecé a ver. O sea, ve esas alertitas, no normalices las violencias, como te hice un comentario, que te diga, ay, mi amor, estás bien pinche gorda, estás bien pinche fea, estás bien pendeja, todo eso
sí,
te no repercute horrible, no es normal. Y a la larga va siendo una bola de nieve que te la vas a empezar a creer. Si la persona que más te ama es la que te dice eso, obviamente te la vas a creer, obviamente vas a creer que los demás piensan eso o peor. Entonces no los escuchen, quiéranse, trabajen en ustedes, busquen un círculo y una red de apoyo, ya sea familia, ya sea abuela, ya sea mamá, ya sea amigos, compañeros del trabajo. Creo que también afortunadamente hoy en día las redes de apoyo han crecido bastante. Yo creo que te puedes acercar con una desconocida o una compañera y decir, oye, me está pasando esto.
Y quizás ella te diga, a mí me pasó o me está pasando.
Sí, exacto. Y que ya no va a ser como, ay, güey, la golpearon. Ya, eso malamente antes sí era como cuestión de chisme, de burla. Hoy en día ya todos hemos madurado bastante y creo que te van a poder escuchar y vas a saber dar un consejo, apapachar. Y creo que cuando lo dices en voz alta, te das cuenta. Sí. De verdad, apúntenlo en una libreta, es uno de los ejercicios que hace mi psicóloga bastante. Cuando algo te molesta, cuando algo te pasa, así, apúntalo, escríbelo. Estoy aquí en mi cuarto, me pasó esto, yo llegué y esta persona hizo tal. Y te lo juro que vas a concientizarte tanto y decir, no mames que lo permití, no mames que lo viví, no mames que me lo hizo, a la chingada. Suscríbanse para que no se pierda ningún otro chismecito. Nos vemos próxima semana, misma hora, mismo canal. Gracias por todo, besita, de verdad, te quiero y esperemos que les haya dejado una semillita en su corazón.